experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto estar una vez más en la compañía de la excelente audiencia de flaxoradio.es. Hoy, lunes 8 de abril, estamos pues empezando esta semana con todo el ánimo recargado desde acá, desde los estudios de Flaxo Radio, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y pues traemos este programa Contrapunto, pues que como ustedes ya saben, se ha propuesto como este espacio para compartir literatura, música, poesía, pensamientos de algunos de los escritores, escritoras, poetas también, más famosos de los últimos años, Latinoamérica, ecuatorianos, mundiales también. Pues el día de hoy vamos a hablar de un artista completo, ¿no? Que además de ser escritor fue viajero, fue cineasta, fue fotógrafo, fue una persona muy erudita en cuanto a conocimientos literarios. Estamos hablando del mexicano Juan Rulfo, el gran Juan Rulfo, quien apenas con dos obras escritas, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, esta obra cuentística, pues apenas con dos obras pasó a la historia como uno, no solamente uno de los escritores mexicanos y latinoamericanos más importantes y grandes del siglo XX, sino como uno de los mejores escritores a nivel mundial, a nivel universal, de las letras universales en el siglo XX. Se destacan en Juan Rulfo pues la destreza que tenía para pintar los ambientes campesinos mexicanos, ¿no? Con esta destreza de antropólogo prácticamente logra reinventar la realidad mexicana para construir de alguna manera lo que sería, por decirlo de alguna forma, ¿no?, un universo alternativo que es tan genuino de alguna forma que supera en autenticidad al mundo de los propios hechos. Es decir, Juan Rulfo crea en sus historias una autenticidad artificial que es característica de las obras maestras. Como dice Juan Villoro, uno de los críticos de la obra de Juan Rulfo, él habla de los campesinos que dialogan en los cuentos de Juan Rulfo, son más mexicanos que de los campesinos reales de los campos mexicanos. Es decir, la reinvención de esta realidad mexicana de Juan Rulfo es tan genuina que supera pues la autenticidad del mismo mundo de los hechos materiales o palpables. Es así que Juan Rulfo se erige como uno de los íconos inmortales de la literatura latinoamericana del siglo XX por esta duplicidad que les decía que presenta en sus obras, en donde combina la realidad con la fantasía, en ambientes rurales del México, sobre todo antes de la revolución y posrevolucionarios en México. Recordemos que la revolución fue una etapa larga, después hubo la batalla como es la guerra cristera, ¿no?, esta guerra de los cristeros. Entonces, en todo este marco contextual histórico espacial es en donde se ubica este universo alternativo creado pues por Juan Rulfo. Estos personajes representan y reflejan esto que es típico de ese lugar, ¿no?, la tipicidad del lugar con sus grandes problemas socioculturales y sobre todo en cuanto a injusticia, ¿no?, a injusticia, a violencia, una violencia, una injusticia que de pronto en México nunca ha cesado o nunca se ha llegado como a a tener detalles o cuestiones así, ¿no? Categorizar, en fin. La obra de Rulfo y sobre todo cuando salió Parteaguas, pues realmente fue un parteaguas en la literatura mexicana, pues de alguna manera, digamos, marcó el final de lo que se conocía como la novela revolucionaria y fue la entrada para una experimentación en nuevas formas narrativas que después explotaría en toda esta generación de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Juan José Arreola, ya propiamente en México, ¿no? De Jorge Ibargüengoitia también, ¿no? Que pertenecen, o más bien se les ha catalogado como dentro del boom latinoamericano. Juan Rulfo nació en Apulco, en el distrito de Jalisco, en Sayula, en un pueblo rural, se puede decir, y creció cerca del pueblo de San Gabriel, un pueblo de villas rurales donde existía bastante superstición y bastante culto a los muertos, que fue algo que influyó después en su narrativa. Justamente estos primeros años de vida conformaron o crearon un mundo interior que después iría explorando en sus diversos cuentos y en su novela El Pedro Páramo, ¿no? Es en 1934 cuando Juan Rulfo se traslada a la Ciudad de México para trabajar como hombre público en el Estado, ¿no? En la cartera de Estado, en la Secretaría de la Gobernación. Y después, en 1938, empieza a realizar viajes por todo el país, comisionado a veces de parte del Estado, a veces por intereses personales. Entonces empieza a realizar viajes por todo el país y a la vez que empieza a fundar revistas literarias en donde colabora con distintos escritores emergentes. Y estas dos cuestiones, las revistas literarias y los viajes, se imbrincan de una manera compleja y hacen pues que Rulfo cree esta primera sublimación literaria, esta prosa sucinta, expresiva, mágica, universal y tan concisa también que consigue en esta obra publicada en 1953, El Llano en Llamas, esta obra cuentística que de alguna manera son relatos campesinos que trascienden la denuncia, trascienden la anécdota social, trascienden incluso las formas narrativas establecidas con anterioridad a la irrupción de Juan Rulfo. Pero es en 1955, 2 años después, en que Juan Rulfo perfecciona toda su técnica literaria para crear este universo en donde cohabitan lo misterioso con lo real. Este texto profundamente inquietante de apenas 100 hojas, 170 hojas en la edición más canónica, ¿no? Que ha sido juzgado como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea. Vamos a escuchar música antes de volver para hacer la reseña ya de Pedro Páramo, esta novela de Juan Rulfo, que es una novela muy sonora, una novela cíclica de un presente virtual, una novela que empieza con este prólogo, más que prólogo, esta pequeña frase, este pequeño parlamento que es inolvidable cuando comienza Pedro Páramo. Tú abres Pedro Páramo, Juan Rulfo, y sabes que te vas a encontrar con esa famosa frase que dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Es tan sonoro ese inicio, es uno de los más recordados de la literatura latinoamericana, por supuesto. Entonces, antes de reseñar esta obra, vamos a escuchar música que está inspirada un poquito en la obra de Juan Rulfo y también música que nos traslada pues a los parajes campesinos, místicos, supersticiosos, ¿no? De estas creencias animísticas, perspectivistas también de los campos mexicanos. Entonces, primero vamos a escuchar a la extraordinaria Eugenia León, esta cantante mexicana, pues que ha triunfado últimamente y con una interpretación. Este tema se llama El Gavilán, pues es un tema que está versionado de textos escritos por Juan Rulfo para su último texto, que no es un texto tan canónico, ¿no? Pero que se incluye dentro de su historia literaria, que es El Gallo de Oro. Entonces, Eugenia de León con el tema El Gavilán y después el tema La Bruja, que es un son jarocho, interpretado por los hermanos por José Gutiérrez y los hermanos Ochoa en la versión que vamos a escuchar en esta tarde. Es un son jarocho bastante conocido llamado La Bruja. Entonces, primero Eugenia León y después La Bruja en Flaxo Radio. Vámonos a México en esta tarde y regresamos con más de Pedro Páramo y Juan Rulfo.
Que yo me vaya, gavilán del monte con las alas coloradas. A mí no me asusta el sueño y me hacen las desveladas platicando con mi chapa. Y aunque muera
chuparme a usted.
Veníamos escuchando dos temas que nos trasladan al México campesino. Primero el tema El Gavilán de Eugenia León y después el tema La Bruja de interpretado por la banda Tlenguicani. Les había comentado que el tema estaba compuesto originalmente por José Gutiérrez y los hermanos Ochoa, que este es un son jarocho tradicional, La Bruja de México. Así es que estamos viajando al México rural en esta tarde, recordando la vida y la obra de Juan Rulfo. Pues en 1953 comentábamos que publica su primer libro, este libro de cuentos del Llano en Llamas, y en 1955 sale a la luz Pedro Páramo, este famosísima novela de 100 hojas, de esta novela cíclica. Posteriormente, entre 1958 y 1956, escribe algo que podría ser considerado la segunda novela de Juan Rulfo, que son más bien textos para cine, que son más bien textos libres, que se llaman pues El Gallo de Oro. Respecto a Pedro Páramo, el mismo autor Juan Rulfo pues consideraba que Pedro Páramo, más que una novela, era un cuento largo por la extensión, ¿no? Que no es tan largo realmente este cuento, esta novela Pedro Páramo. Son 100 hojas nomás, en donde se cuenta una historia que es referente pues de la literatura mexicana y mundial también, ¿no? Debido a su alcance, su sonoridad, su influencia. Esta novela realmente es una de las mejores de todos los tiempos. Es una novela ideal para leer, para releer y para cautivarse una y otra vez. Los acontecimientos de Pedro Páramo se desarrollan en el poblado ficticio Comala, un universo, un paraíso al revés, ¿no? Como se ha catalogado a los escenarios del realismo mágico de la literatura latinoamericana, estos escenarios de violencia, de conflicto, en donde debería ser el paraíso, pero no es, ¿no? Es el infierno realmente, es el paraíso al revés. Entonces, Comala es un pequeño paraíso al revés, es un universo en donde el tiempo lineal se ha convertido en cíclico. Es un lugar que está poblado de fantasmas, y estos fantasmas viven un presente virtual, en donde todos los acontecimientos suceden a la vez. Es un pasado siempre actual, las cosas ocurrieron pero siguen ocurriendo en el presente. Las cosas existen y al mismo tiempo no existen. Todo esto en la interpretación que hace de Juan Rulfo, más bien de Pedro Páramo, Juan Villoro, el excelente escritor mexicano que comenta la obra también de Juan Rulfo, Pedro Páramo. ¿A qué se refiere con este presente virtual, con este tiempo cíclico, no? Pedro Páramo es esa obra que no tiene capítulos, pero que tiene fragmentos difusos, inconclusos, por partes, que de pronto el lector tiene que ir leyéndolos y tiene que ir construyendo el relato, tiene que ir verificando los acontecimientos, unos acontecimientos que sí pasaron, pero que siguen pasando. Lo que pasa en la última hoja pasa en la primera hoja, lo que pasa en la mitad pasa al principio. Todo el tiempo están ocurriendo estas anécdotas. Es un tiempo que no se divide en pasado, presente y futuro, sino que es un tiempo presente constante, pero pasado constante al mismo tiempo. Y en esta ciudad, en Comala, las peores noches son aquellas noches de lluvia, porque cuando llueve hay humedad, y la humedad hace que los muertos hablen, y cuando los muertos hablen, los muertos cuentan sus historias. Y el autor nos va pintando a través de estas historias varios retazos que nos permiten ver las partes de una totalidad, pero a veces no es suficiente para entenderlo. Por eso tú, cuando acabas de leer Pedro Páramo, acabas de leer la última hoja y vuelves a la primera y vuelves a leer la novela completa, porque no acabaste de entender todo y nunca acabarás de entender todos los elementos que tienen Pedro Páramo en esta novela. El protagonista de la novela pues es Juan Preciado, la persona que cuenta pues al principio, que dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Él es Juan Preciado, quien llega buscando a su padre y se encuentra finalmente con un poblado habitado, repleto de murmullo y de espectros de lo que fueron los hombres y las mujeres de Comala. Más temprano que tarde, pues descubrimos también que el narrador, que Juan Preciado, no es sino otro muerto más de este pueblo. Juan Preciado también es un muerto en el relato y nos va contando la historia también en calidad de muerto, junto con los otros muertos que se entretejen. Entonces, lo interesante de Pedro Páramo es que es una historia construida por fantasmas, por muertos, por murmullos. De hecho, el título que iba a tener la novela antes de llamarse Pedro Páramo era Los Murmullos. ¿Y quién es Pedro Páramo? Pues Pedro Páramo es esta figura del gamonal de Latinoamérica, esta figura patriarcal, este cacique, este caudillo, que tenía dominio de tierras, dominio de hombres, dominio de mujeres, de gente, y que consolidó todo este poder terrateniente, este poder de la tierra, con métodos violentos, con métodos injustos, con métodos crueles, extorsionando, violentando, utilizando la justicia, ¿no?, a su favor. Y de alguna manera, pues Pedro Páramo es dueño de todo lo que se puede ver hasta el horizonte en Comala, de la vida, el pensamiento y las acciones de todos los habitantes de Comala. Y por eso Pedro Páramo es padre de todos. Juan Preciado tiene un montón de hermanos. Hay un momento en la novela en que dice: todos somos hijos de Pedro Páramo. Así es que Pedro Páramo es dueño de todo, excepto del corazón de la mujer que ama. Es tan poético Juan Rulfo. Y la mujer que ama se llama Susana San Juan, loca, enamorada de Florencio, realmente alguien que fue muerto en un principio de la novela. Y que Susana San Juan pasa sus noches en delirios, digamos, delirios de carne voluptuosa, recordando a su amado Florencio fallecido. Y es que en Comala las noches son demasiado calientes, e incluso se cuenta, se dice, que más de un muerto regresa del infierno hasta Comala en búsqueda de su cobija para abrigarse, porque el calor del infierno no es suficiente, no le recuerda lo suficiente al calor de Comala. Y los personajes de esta historia de Pedro Páramo tienen nombres inolvidables, son personajes sumamente sonoros, los nombres de las mujeres, de los hombres que conforman el relato. Hablar de Eduviges Diada, hablar de Damiana Cisneros, de Miguel Páramo, de Fulgor Sedano, de Justina Díaz, de Abundio Martínez, de la misma Susana San Juan. Son nombres sonoros, ¿no? Entonces, digamos, la maestría de este autor es crear tantas historias, tantos personajes que se cruzan, que se imbrincan, que tejen relatos, que tejen historias en muy, muy pocas páginas. Y muchas de estas escenas construidas son inolvidables. O sea, en 100 páginas tenemos 20, 30 escenas que cualquier lector nunca en su vida las va a olvidar. Como el mismo inicio del libro, este encuentro de Juan Preciado con Abundio Martínez cuando van caminando y le va preguntando el camino a Comala. O también la muerte de Miguel Páramo, los levantamientos en armas, el amor incestuoso que sentía Bartolomé San Juan por su hija Susana San Juan, también es algo que impacta en el lector. Y sobre todo la muerte de Susana San Juan ya al final de la novela, y cómo esta tristeza es malinterpretada por el pueblo y se arma una fiesta que Pedro Páramo nunca, 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 digamos, olvidaría esta ofensa que causaron el resonar de las campanas y el jolgorio del pueblo, quien pensaba que era una fiesta y en realidad era una ocasión de tristeza porque Susana San Juan pues había muerto. Entonces son tantos, tantos momentos en Pedro Páramo que son inolvidables. También recuerdo al padre Rentería, pues este sacerdote que no puede perdonar los pecados de las almas porque también es un pecador, y entonces como el padre Rentería no puede dar la absolución a las almas, nadie puede morir en Comala, y cuando alguien muere solo se va el cuerpo pero el alma se queda, y en las noches de lluvia los huesos rechinan y la gente cuenta sus historias, los muertos cuentan las historias. La línea entre la vida y la muerte se borra, la línea entre la ficción y la realidad se borra en Juan Rulfo, y eso es el realismo mágico de Juan Rulfo. Pedro Páramo, una novela en donde muchos han querido ver un predecesor, un precursor de la obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. Así es que una novela tan famosa, tan criticada, tan comentada, pues no podía ser ajena a ciertas adaptaciones. Es así que Jorge Reyes, este famoso músico mexicano de la banda de rock progresiva Chuck Moll, de allá de los 70s hasta mediados de los 80s, que estuvieron como activos en México, cuando hizo su carrera en solitaria, pues realiza un homenaje a Pedro Páramo, a Comala concretamente, en 1986. Y pues Jorge Reyes crea una obra completa, un disco completo en donde nos meten esas sonoridades profundas y misteriosas de los cantos ceremoniales, de gritos desgarradores, atmósferas oscuras creadas con una amplia gama de instrumentos prehispánicos y también coloniales que se balanzan con sintetizadores, con bajo, con guitarra, con batería. Una joya del rock progresivo mexicano, Jorge Reyes, con este disco del cual escucharemos un tema que se llama Comala, justamente inspirado en este pueblo en donde los muertos hablan, en donde la realidad y la ficción borran sus fronteras. Escuchemos ahora a Jorge Reyes con este tema de rock progresivo Comala y regresamos con más información acá en flaxoradio.es.
Thank you.
Regresamos, veníamos escuchando un fragmento de la obra de rock progresivo de Jorge Reyes, este extraordinario músico de rock progresivo mexicano, escuchando la obra Comala, inspirada pues en la obra de Juan Rulfo Pedro Páramo. Escuchamos un fragmento nada más porque si nos escuchamos toda la canción o todo el disco, se nos va la hora de programa que tenemos acá en Contrapunto. Es momento pues de hacer una invitación a los eventos de acá de Flaxo del día, el día miércoles 10 de abril, este miércoles 18:30. Tenemos pues la presentación del libro Es niño, es niña, ninguno de los dos géneros, ¿quién decide? El ejercicio médico jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador. Un tema muy muy interesante, un libro que aborda cuestiones sobre la intersexualidad en el Ecuador desde una perspectiva médico jurídica, con la intervención de Cristian Robalino Cáceres, quien es el autor del libro, Cristian Robalino Cáceres, y también de María Amelia Viteri, profesora de la Universidad San Francisco de Quito, y de Marta Cecilia Ruiz, profesora visitante de Flaxo, Ecuador. Mañana, es decir, miércoles, 18:30, sala de conferencias número 1, en el subsuelo 1, este libro que aborda el tema de la intersexualidad en el Ecuador. ¿Es niño, es niña, ninguno de los dos, quién decide? El ejercicio médico jurídico en torno a la intersexualidad en el Ecuador. Continuamos pues hablando un poquito de la obra de Juan Rulfo en esta tarde. Vamos a hablar también del Llano en Llamas, esta colección de cuentos que también se desarrolla en un paraje ficticio inspirado en el campo mexicano, en donde los personajes también son campesinos pobres, desarraigados, desposeídos, marginados, en donde el léxico empleado por Rulfo es excepcional porque cada palabra tiene un sentido total en la historia. Ninguna palabra falta, ninguna palabra sobra, ni más ni menos. Rulfo no necesita más para hacer historia. Y además cada frase es musical, pero aparte de musical, o a más de musical, además es bella, es armónica y se funde, crea un todo con las obras. Los diálogos de Juan Rulfo son la expresión más viva del habla campesino, tanto así que Juan Villoro dice que un campesino de verdad no hablaría con esa naturalidad con la que habla un campesino de Juan Rulfo en sus historias. Son creaciones ficticias más reales que la realidad. Ese es el mérito de Juan Rulfo, crear un campo mexicano, un universo ficticio, ambientado en la ruralidad de México, que nos recuerda al México rural y que de alguna manera es una ficción más real que la propia realidad y que a la vez borra las líneas de la realidad con la fantasía. Todo esto tiene Juan Rulfo y de alguna manera en el Llano en Llamas no puedo hablar de cuentos favoritos a mi concepción, ¿no? Porque todos los cuentos son favoritos, todos los cuentos son excepcionales, todos pueden ser los favoritos míos o de otros lectores. Los protagonistas viven ese presente trágico a la vez que añoran un pasado y anhelan un mejor porvenir. Todo esto en este contexto temporal que les comentaba de la Revolución Mexicana, pre-Revolución Mexicana, post-Revolución Mexicana, Guerra Cristera, post-Guerra Cristera también. Entonces, los protagonistas de estos relatos de Rulfo son los excluidos de la historia, los solitarios campesinos de ese Jalisco en donde tanto vivió y visitó Juan Rulfo, ¿no? De alguna manera es la melancolía, es la nostalgia, es la soledad la que atraviesa cada una de estas historias que tienen un profundo matiz religioso también. Juan Rulfo es esa expresión popular y universal a la vez. Juan Rulfo encarna esa expresión que dice, describe bien tu aldea y describirás el universo. Entonces, todo eso encontramos en El Llano en Llamas. También las creencias católicas pues se sincretizan, se combinan, se mezclan, se imbrincan, se entretejen con la superstición de los campos mexicanos para recrear esa religiosidad tan única, tan mestiza, tan maravillosa, tan cargada de códigos, de universos significativos disímiles, ¿no? Y que están en constante lucha, conflicto, disputa, tensión, ¿no? Entre elementos heterogéneos de uno y de otro lado, que son estas creencias religiosas que se han combinado entre lo católico, lo mexicano, lo andino, entre otras manifestaciones pues culturales que se considera o se cree como más tradicionales de acá, de este continente. Entonces, El Llano en Llamas, como les decía, es una serie de cuentos que se publicaron primero, 8 de ellos en algunas revistas previas en América, en EPAN, en 1945, pero es a partir de una beca del Centro del Centro Mexicano de Escritores, es la beca que gana Rulfo, que le permite, digamos, seguir escribiendo varios cuentos y hasta agregarle para generar un total de 17 cuentos, que son los cuentos que conforman actualmente esta obra El Llano en Llamas. De entre ellos, ¿cuáles cuentos son los más recomendables, los que a mí más me pegan? Pues ya les decía que todos, pero aún así quisiera hablarles de algunos en particular, ¿no? Por ejemplo, el cuento Lubina. El cuento Lubina es la expresión del desarraigo, de la montaña, de lo rural, de la tristeza, la soledad. Son las dulcamaras aferrándose a la vida de las rocas. Lubina es lo que antecede a Comala, y Lubina es un cuento realmente excepcional. Es un cuento para sentirse triste de a de veras, es un cuento para sentirse nostálgico, y es uno de los cuentos más hermosos en lengua castellana, en lengua hispana que yo he leído. Y pues este cuento también, para suerte de nosotros, este cuento se haya recopilado en la misma voz de Juan Rulfo. Así es que si tú te metes al YouTube, buscas Lubina, Juan Rulfo, encuentras pues este cuento narrado, contado en la misma voz de Juan Rulfo. Escuchar Lubina de Juan Rulfo es una experiencia sobrecogedora que te traslada al campo mexicano. Dos de los cuentos más increíbles de esta colección se llaman Diles que no me maten y No oyes ladrar los perros. Dos cuentos que son, para muchos lectores y en muchas antologías, son dos de los mejores cuentos de toda la cuentística universal de todos los tiempos. Diles que no me maten y No oyes ladrar los perros. Pero mi favorito realmente es Lubina, por estas particularidades que digamos que en mi caso lo asocio a la montaña, pero se lo asocia a la nostalgia de lo rural, de lo campesino, de la soledad, ¿no? Sobre todo de esta tristeza del campo, ¿no? Todo esto lo encontramos en El Llano en Llamas, y es así que un colectivo de raperos mexicanos denominado Santa Suerte pues consiguió grabar una canción colaboración entre raperos españoles y venezolanos, pues los famosos españoles Sharif y Morgan, que son algo famosos, pero más conocidos el Maclopedia, ¿no? Este rapero venezolano, que hicieron un junte pues y entre los tres grabaron un tema tributo justamente al Llano en Llamas, a este libro de Juan Rulfo y a todo lo que tiene que ver con México, con el México DF y también con el campo mexicano. Vamos a escuchar ahora hip hop en este momento. Primero este tema que, como les decía, Maclopedia con Sharif y Morgan, este tema El Llano en Llamas, inspirado en este libro de Juan Rulfo. Y después un covercito, es una sorpresa por ahí, es un tema tributo a José José en la versión de Control Machete. Vámonos al México de hip hop en esta tarde. Vamos con musiquita y regresamos.
Thank you. dice, yo recuerdo que llovía, que se moría el día cuando se despidió en la puerta de la pulquería. La empecé a imaginar de vuelta en el tranvía y me encontré haciendo poesía en una tierra que no era la mía. Bajo un sol que clama sobre un suelo inerte, con una garganta que canta la santa suerte. México lindo, qué bonito conocerte, tu amor, tu balacera, tu manera de honrar a la muerte. Qué bueno verte, sentir en mis labios tu sed, dedicarle versos a tu pena y brindar por usted. Carne morena que envenena después, hay que ver qué bien te queda la arena en los pies. Y ahora que amanece, este sol que escuece y apuñala, que he visto llover en DF y he muerto en Comala. Ahora que negocio con el drama, que no estás en mi cama, la vida me parece un
viaje en llamas. En llamas, yo siempre quiero darle más fuego a la verdad. Tú no sientas miedo, grita si puedo, dando la cara a la adversidad. No te pueden parar.
Se muere una poesía mientras México nace sin ángel que le guarde. Entre el ruido de los claxons y luces de policía y yo cosiéndome este alma con retales, mientras la luz del alba bautiza la ciudad tras los cristales. Vivo celebrando carnavales, durmiendo en los hostales, rezando por mi madre y mis carnales. Dije órale, la vida no vale nada, llorando empieza mamá y llorando acaba. Y en la ciudad donde la sangre es combustible, no se mueren de hambre pero nadie nace libre. Así que dime dónde alojas lo que amas, esas hojas rojas que el otoño cruel arroja de las ramas. Yo no puedo dar lo que reclamas, mas tengo una canción y en el corazón
el llamas. El llamas está en llamas, yo siempre quiero darle más fuego a la verdad. Tú no sientas miedo, grita si puedo, dando la cara a la adversidad. Y el llamas está en llamas, yo siempre quiero darle más fuego a la verdad. Tú no sientas miedo, grita si puedo, dando la cara a la adversidad. No te pueden parar, no te pueden parar, no te pueden parar, no. No te pueden parar, no te pueden parar, no. No te pueden parar, no te pueden parar, no. No te pueden parar, no te pueden parar.
De capital en capital buscando el pan y ser real, con el sentimiento de extrañar a mi tierra natal. Una lágrima, un recuerdo y la nostalgia al despertar. Mi amor para Venezuela, mejores tiempos vendrán. Y ahora sé lo que es ser un emigrante. Ahora entiendo a Randy, de verdad que lo entiendo bastante. Gracias a la raza por tener un corazón gigante y recibirme como en casa siendo un marinero errante. Déjenme cerrar los ojos y pensar que somos uno, queriendo tocar el cielo que oscurece por el humo. Quiero que cierren los ojos, imagines un segundo que con tu fuerza de voluntad puedes cambiar el mundo. Como el amor de una madre, incondicional y profundo, fundamental y rotundo. Por eso jamás te rindas, y aunque te caigas mil veces, siempre debes levantarte y seguir adelante sin dejar que tu llama se extinga.
El llano está en llamas, yo siempre quiero darle más fuego a la verdad. Tú no sientas miedo, grita si puedo, dando la cara a la adversidad. Y el llano está en llamas, yo siempre quiero darle más fuego a la verdad. Tú no sientas miedo, grita si puedo, dando la cara a la adversidad. No te pueden parar, no te pueden parar, no te pueden parar, no. No te pueden parar, no. No te pueden parar, no te pueden parar, no. No te pueden parar, no te pueden parar.
pienso que lo suyo es un error, ya que yo estoy desde hace algún tiempo sin un amor.
Veníamos escuchando dos temas de hip hop. Primero el tema El Llano en Llamas de Sharif con Morgan y Maclopedia, este junte de raperos españoles y venezolanos grabado en México como homenaje a Juan Rulfo en Llano en Llamas. Y después este tema homenaje a José Amnesia en la versión cover interpretación de Control Machete. Realmente no pudimos escuchar el tema completo, realmente tuve que cortarlo porque se nos está acabando el tiempo. Realmente cada semana el tiempo se nos vuela de las manos, ¿no? Realmente es como agua que se va por los dedos del tiempo que tenemos para hablar de literatura. Pasa rapidísimo en la grata compañía de la audiencia, por supuesto, de ustedes, queridos amigos, queridas amigas de flaxoradio.es. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. En Facebook como Flaxo Radio, YouTube como Flaxo Radio, Instagram como Flaxo Radio y Twitter @ Flaxo Radio. Nada más comentar para terminar que desde el punto de vista técnico, Pedro Páramo se sirve de todas las innovaciones introducidas en la literatura de la época desde Europa y desde Norteamérica, porque como les decía, Juan Rulfo fue un gran lector, un gran estudioso de la literatura. Juan Rulfo conoció muchísimo de literatura escandinava, fue admirador de Marcel Proust, de James Joyce, de William Faulkner. Y precisamente este último autor, precisamente el creador del poblado ya voy a buscar cómo se llama el poblado creado por William Faulkner, este poblado ficticio. Este poblado ficticio que es, digamos, influencia absoluta para la literatura de Latinoamérica, ¿no? Porque Fauner crea este pueblo que se llama el condado de Yocnapatawpa. Exactamente, es el condado de Yocnapatawpa, el pueblo ficticio al sur del Mississippi que crea William Fauner, que sirve pues de guía, de inspiración para tantos otros lugares creados después como Comala, como Macondo. Entonces Juan Rulfo incorpora toda, digamos, toda la gama de innovaciones que William Fauner venía ya planteando dentro de la literatura. De este modo, aunque la novela se plantea inicialmente como un relato en primera persona, pronto se convierte en una novela fragmentada, en un universo narrativo en donde existen muchos puntos de vista, donde hay monólogo interior, hay saltos cronológicos, hay un tiempo cíclico, hay un presente virtual y demás elementos que ya hemos analizado pues en esta novela. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos ya cerrando el espacio, no me quiero despedir sin leer unas cuantas frases, unas cuantas citas de Juan Rulfo. Una de ellas nos la compartió en Facebook nuestro amigo Patricio Villamar, quien nos comenta pues que Juan Rulfo tenía una frase, o una frase que viene en Pedro Páramo, que puede quedar justo para estos días de calentamiento global y esta tarde de lunes de sol quiteño. Realmente el sol arrecia acá en la capital del Ecuador. Entonces recordemos esta frase de Juan Rulfo que dice más o menos así, y que nos la puso Patricio Villamar en el Facebook. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que ahí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. Es decir, regresan a Comala por su cobija. Y vamos a leer otras frases de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia. Porque las palabras que había oído hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido. No sonaban, se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. Y otra más. Hay aire y sol, hay nubes, allá arriba hay un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces. Hay esperanza, en suma, hay esperanza para nosotros, contra nuestro pesar. Y la última de Juan Rulfo, para cerrar este programa, también incluida, pues esta está incluida más bien en El Llano en Llamas, en uno de los cuentitos. Y Juan Rulfo dice así. Me haré a la idea de que te soñé, porque la verdad es que te conozco de vista desde hace mucho tiempo, pero me gustas más cuando te sueño. Entonces hago de ti lo que quiero, no como ahora que, como tú ves, no hemos podido hacer nada. Juan Rulfo en El Llano en Llamas. Gracias por acompañarnos, estamos ya cerrando este programa. La próxima semana estamos en lo que se conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa, pues dentro del ambiente católico festivo del calendario litúrgico romano, ¿no? Entonces también desde acá, desde Contrapunto, estamos planteando revisar una de las novelas más importantes y más impactantes que están ambientadas en la antigua Judea, pues en esta época de Cristo, de Jesucristo, del Mesías, del Redentor y todo esto, ¿no? Entonces la próxima semana estaremos hablando de La Última Tentación, esta novela fascinante del autor griego Nikos Kazantzakis, que también fue llevada al cine, creo que por Oliver Stone, como la Última Tentación de Cristo. Y por cierto, la banda sonora de esta película la hace Peter Gabriel, de los Genesis, esta banda de rock progresiva británica también. Entonces, la próxima semana estaremos escuchando a Peter Gabriel, estaremos recordando a Oliver Stone, a Nikos Kazantzakis y por supuesto La Última Tentación de Cristo, esta novela que nos plantea un Jesús más humano que Dios, un Jesús más carne que espíritu, un Jesús más hombre que Dios, ¿no? Entonces, la próxima semana estaremos hablando de Nikos Kazantzakis acá en Contrapunto. Hoy hicimos la reseña de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Gracias por acompañarnos. Intentamos también trasladarnos un poquito al México rural. Y nos vamos a despedir escuchando un tema de la agrupación española Radio Futura, de su álbum La Canción de Juan Perro, publicado en 1987. El tema Lluvia del Porvenir es un tema inspirado también en Pedro Páramo, en esta obra de Juan Rulfo. Así es que Radio Futura, esta banda española, con este tema Lluvia del Porvenir, inspirada en la obra de Juan Rulfo, para despedirnos en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para hablar de más libros, de más literatura, con más buena música. No te olvides de asistir a los eventos de Flaxo, de seguir toda la programación de flaxoradio.es, seguirnos en las redes sociales y nos vemos la próxima semana. Por cierto, mañana en Antropología en 35 milímetros estaremos entrevistando escuchando a Sleider Montoya con un tema bien interesante acerca de las ficciones fundacionales de la nacionalidad desde la literatura. Dejamos un poco la promoción y nos vemos la próxima semana acá en Contrapunto. Nos vamos, les dejo con Radio Futura. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Gracias por la compañía. Nos vemos la próxima.
Suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y llueve oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.